En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes. Y nosotros, en nuestra familia de perseverancia, queremos empezar nuestra conversación invitando a María a estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, rezamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos caminar con María. Santa María del Camino. Pedir que María de llevarnos a Jesús. Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Su rezar la oración que le gusta más y es el Ave María. Dios te salve María, llenos de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Nuestro consejero y él es también nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Se pide al Espíritu Santo de darnos mucha luz. En nuestro intelecto, el fuego interior en nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándonos de gozar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Alégrense en el Señor. Se lo repite. Alégrense en el Señor. Este es el Domingo de la Alegría. Muy bien, hermanos. Y vamos a rezar por ustedes y por sus hijos también. Esther está siguiéndonos de Guadalajara y vamos a rezar por sus hijos, eso es cierto. Y en manera especial en la Santa Misa. Nunca debemos olvidar la Santa Misa tiene mucho poder. Mucho poder. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Por eso yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. En la Santa Misa. Mi primera intención es rezar por nosotros que podamos nosotros ser nosotros que podemos ser dóciles al Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo es el secreto de la santidad de vida. Tanto que podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención. Rezar que podamos nosotros experimentar mucha alegría. Ese es el Domingo de la Alegría. Se lo voy a explicar luego. Especialmente el día domingo siempre es un día donde celebramos, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de triunfo de Jesús. Y luego mi otra intención, y nunca me canso de rezar por esa intención, es rezar por la conversión de los pecadores, pero especialmente rezar por la conversión de los pecadores, los moribundos, quienes van a morir hoy mismo, para que ellos puedan abrir sus corazones a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios, alcanzar alcanzar la salvación. Alcanzar la salvación. Bien, hermanos. Hoy es un día que se llama Gaudete. Domingo. Que significa día Domingo de la Alegría. ¿Por qué es el Domingo de la Alegría? Se lo voy a decir. Ustedes notan que nosotros, cuando celebramos la Santa Misa, que nosotros salimos con colores distintos. Y a veces nosotros salimos en verde. Verde es el color que usamos en el tiempo ordinario. Hay dos tiempos ordinarios, uno después del tiempo navideño y otro después del tiempo pascual. Y otro es que el sacerdote a veces sale con el color rojo. El color rojo es el color relacionado con aquellos quienes habían entregado su vida por Cristo, muriendo por Cristo. Muriendo por Cristo. Se llama mártires. Y durante el transcurso del año litúrgico hay muchos mártires. Maximiliano Kolbe, María Goretti, Santa Inés, Santa Cecilia, los mártires de Vietnam, de Corea, de China, los apóstoles, menos San Juan Evangelista. Hay un número muy grande de mártires, personas que Miguel Pro, los cristeros, personas quienes han decidido dejarse matar antes de negar la fe. Y mártir significa testigo, dando testimonio del amor por Cristo en su con su propia sangre. También hay color blanco cuando celebramos la Virgen María. En tiempo navideño y el tiempo pascual. Y santos quienes no fueron matados como mártires. Luego pasamos al color morado o violeta. Y en el transcurso del año, el color violeta y o morado, el sacerdote se lo viste de esto en el tiempo de la cuaresma, que dura los 40 días. Y además el tiempo de Adviento, donde nos encontramos ahorita en el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento. Y violeta morado es un color de penitencia y de conversión. Es cierto que siempre estamos llamados a la conversión, pero especialmente en temporadas de cuaresma, tiempo muy fuerte, y Adviento también. Pero falta un color más. Hoy día es opcional, pero es un día. Hay dos veces en el año que el sacerdote podría poner el color rosa. Dos días. Un día sería el cuarto domingo de Cuaresma y el tercer domingo de Adviento. Rosa es un color que significa alegría. Gaudete es latín por alegrense. Como dice San Pablo, alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. Alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. Alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. El cuarto domingo de Cuaresma, porque estamos muy cerca de la Semana Santa. En la Semana Santa tenemos el Triduo Pascual, los tres días antes de la Resurrección de Cristo. El Misterio Pascual significa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y la pasión, muerte y resurrección de Cristo es una fuente inagotable de alegría. Pero nosotros, tercer domingo, de Adviento, alegría porque en dos semanas de hoy, vamos a celebrar el cumpleaños más grande en la historia del mundo. Dos semanas de hoy es la Navidad. 13 días sería la celebración de la Noche Buena. Celebración de la Noche Buena. Pues estamos con la Santísima Virgen María, alegres porque estamos esperando con ella el día que va a nacer Jesús. María lleva María Jesús por dentro. Bien. Como siempre, el día domingo es un día de alegría porque celebramos siempre la resurrección de Cristo. Alegría. Me fascina, hermanos, el concepto de la llamada universal, la llamada universal a la felicidad o la alegría. Hay la llamada universal a la santidad, hay la llamada universal a la salvación, pero también hay la llamada universal a la alegría o la felicidad. Esa sería una buena pregunta. Si nosotros estamos llamados a la felicidad, ¿por qué es que hay tantas personas en el mundo, y las conocemos nosotros, ¿Quiénes experimentan tristeza, desánimo y la depresión? Yo diría la razón principal es todo el mundo quiere la felicidad, la alegría, pero están buscando la felicidad, la alegría, en un lugar donde se encuentra la verdadera alegría. Y muchos van confundiendo, hacen una confusión entre alegría, felicidad y placer. Cierto que placer uno puede comprar placer. Placer depende del estímulo de los sentidos exteriores. Mientras la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo, es algo por dentro. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías. Y él presenta el desierto. El desierto que florece. Tantas veces, hermanos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos la realidad del desierto. Abraham, él está cruzando el desierto. Moisés saca los israelitas de la esclavitud de los judíos y va caminando, cruzando por el desierto. Para llegar a la tierra prometida. Elías tiene que caminar 40 días y 40 noches por el desierto para llegar a la montaña santa, Monte Carmelo. Ese sería el desierto, la experiencia del desierto que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo, antes de ser bautizado, después de ser bautizado, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo de estar en el desierto. Jesús en el desierto se quedó 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces Jesús estaba en el silencio, rezando, ayunando, y al final Jesús encuentra, hermanos, ¿quién? El diablo. Y el diablo trata de tentar a Jesús. Y una de las tentaciones fue de cambiar piedras en pan. ¿Y qué dice Jesús? El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vence al diablo con la oración y con la penitencia, las armas que debemos usar para conquistar al diablo. Y finalmente encontramos San Pablo, mejor dicho, sí, San Pablo encontramos San Pablo en el desierto de Arabia después de su conversión. Casi me olvidé decir que San Juan Bautista pasaba ratos largos en el desierto, templando su espíritu, preparando su cuerpo, alma y mente para desempeñar su trabajo de prepararse para el camino del Señor. Entonces, pasar por el desierto en sentido espiritual significa para nosotros pasar por una etapa de prueba, una etapa de dolor, una etapa de llevar la cruz, una etapa donde no experimentamos la presencia de Dios. Yo otro día estaba escuchando una prédica. Y el predicador decía que él conocía una mujer católica que estaba experimentando un desierto en su vida espiritual. Parecía que Dios no estaba presente, Dios ausente, Dios lejos, casi que Dios la había abandonado. Es interesante como Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Entonces, en el caso de ella, ella había superado esta prueba del desierto interior. ¿Y qué hizo? Ella terminó yendo a la escuela, estudiando la psicología. Ella luego sacando su título en psicología. Y ahorita su especialización es ayudar a personas que están pasando por etapas de sequedad, aridez, desierto, desolación y hace depresión. Y muy interesante como Dios trabaja. Muy interesante como Dios trabaja. Esta mujer antes había experimentado un desierto interior, un aridez, una ausencia de Dios. Lo había superado. Decidió de estudiar psicología. Luego está atendiendo a pacientes que había pasado exactamente lo que ella pasó. Dios permite mal para sacar mayor bien del mal. Otro ejemplo de esto sería una mujer que experimenta cáncer, por ejemplo, cáncer del pecho. Tiene que pasar la etapa de la radiación, la quimioterapia y luego tal vez una operación removiendo su pecho. Pero gracias a Dios se recupera. Y ahí se encuentra con otra señora, tal vez más joven, quien tiene que pasar por la misma etapa. Dado que ella había sobrevivido de la experiencia del cáncer del pecho, ella podría darle consejos, ánimo, compasión, consuelo al otro porque ella había cruzado por la misma etapa. Entonces, estos hermanos serían mi comentario sobre la primera lectura del desierto. San Juan de la Cruz, en su obra mística, La Oscura Noche del Alma, habla de la oscura noche del alma, donde el Espíritu Santo tiene que entrar y quemar en nosotros lo que no es agradable a Dios. El Salmo responsorial de la misa de hoy es, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Pues, hermano, cuando estamos pasando por el desierto interior o exterior en nuestra vida, deberíamos rezar ese salmo. Señor, ven a salvarnos. ¿Ustedes se acuerdan cuando San Pedro, él estaba hundiéndose en las aguas? Él lanzó un grito a Jesús, Señor, sálvame. Jesús dijo, hombre de poca fe. Jesús se extendió la mano, agarró la mano de Pedro, y luego Pedro podía caminar otra vez. Pero en medio de nuestras dudas, inseguridades, sufrimientos, dolores, inseguridades, debemos rezar así. Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. La segunda lectura viene, hermanos, de la carta de Santiago. Yo les invito a ustedes a leer la carta de Santiago. Son nada más que 5 capítulos. Por ejemplo, capítulo 3 de Santiago es el capítulo de los pecados de la lengua. Qué fácil es fallar en nuestra manera de hablar. Los pecados de la lengua. Santiago dice que debemos ser lentos. Debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. A Dios nos había dado, como dice Santo Tomás de Aquino, dos orejas. Una y una boca. Escuchar dos veces más que hablar. Y hoy Santiago en su carta, que tenemos en la misa, Santiago capítulo 5. Él dice, sean pacientes. Dice, sean pacientes. Que sean pacientes. Yo pienso que todos nosotros podemos crecer en la virtud de la paciencia. todos podemos y debemos crecer en la virtud de la paciencia. Como la señora que estaba rezando y ella dijo, Señor, dame paciencia ahorita. A lo mejor esa fue nuestra oración. Señor, dame paciencia ahorita. Queremos la paciencia al tronar de los dedos. Ahorita. Qué virtud difícil la paciencia. Pero es una virtud indispensable en nuestra vida, la paciencia. Yo creo que a veces tenemos una cierta espiritualidad microonda. Cuando yo digo la espiritualidad microonda, significa esto. Es muy probable que cada uno de ustedes en su cocina, ustedes tienen una microonda. Y la utiliza constantemente. Especialmente cuando quiere agua caliente o calentar una comida para comer rápidamente. Para hacer té, café, rápido. Lo pone la taza con agua. 90 segundos y luego ya el agua es caliente. Muchos de nosotros queremos tener una vida, la microonda espiritual. Microonda espiritual. Por eso deberíamos, hermanos, tener paciencia hasta la muerte. Jesús dice que mediante su paciencia y perseverancia salvarán a sus almas. Cierto que la salvación de nuestras almas depende mucho de la paciencia. Pero deberíamos pedir la paciencia en tres maneras. Uno, tener paciencia con Dios. Hay gente que hace lo que se llama la novena. La novena. Milagrosa. La novena San Judas Tadeo. O a María, o San José, o un santo. Y nosotros estamos esperando que esta novena seguramente va a solucionar a nuestros problemas. La novena va a solucionar nuestros problemas. Y llegamos al día 9, ¡hey, San Judas! ¡Hey! Estoy esperando. Y no llega. Por eso deberíamos pedir paciencia en la manera que Dios trabaja en nuestra vida. Tomamos la vida de Santa Mónica. Santa Mónica tenía que rezar por 30 años por la conversión de su esposo, la suegra chismosa, y luego su hijo rebelde Agustín tenía una adicción a su propia sexualidad. Si su familia fuera convertida en un mes, Santa Mónica no habría crecido durante los 30 años en su vida de oración, de sacrificio, de lágrimas y de la paciencia. Si todo fuera fácil. Si todo fuera fácil. Luego, hermanos, debemos tener paciencia especialmente en nuestra familia. En nuestra familia con tal vez nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros parientes. Qué importante es, hermanos, la virtud de la paciencia. Y finalmente, es de gran importancia tener paciencia con nosotros mismos. Tener paciencia con nosotros mismos. Nosotros somos débiles y fáciles caer. Somos débiles y muy fáciles caer. Debemos imitar el hijo pródigo. Y al caer de regresar a los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial. Dice San Pablo en Romanos capítulo 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Precious hermanos, la paciencia. El Evangelio hoy, hermanos, la Iglesia presenta una figura indispensable. Presenta una figura indispensable para prepararnos para la Navidad. ¿Quién es esa persona? Esa persona es San Juan Bautista. San Juan Bautista lo encontramos en la cárcel. Hablar de la paciencia, está en la cárcel. Y la razón, Juan Bautista, él tenía el valor, la valentía, para denunciar el adulterio, el mal ejemplo, el adulterio, el mal ejemplo del rey Herodes. Y Juan Bautista manda una nota a Jesús con una pregunta. ¿Tú eres el Mesías o deberíamos esperar otro? Jesús responde diciendo, mirar que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los leprosos están sanados, los muertos resucitados. Dichosos los que no se escandalizan conmigo. Prácticamente Jesús está diciendo, uno puede saber el árbol con los frutos. Pero Jesús termina dando una alabanza grande a Juan Bautista. San Juan Bautista. Y dice, de todos los hombres nacidos de mujer, no existe un hombre más grande que Juan Bautista. No existe un hombre más grande que Juan Bautista y de todos los hombres nacidos de mujer. Es el profeta más grande. Y es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la persona de San Juan Bautista. Entonces, hermanos, hay mensajes fundamentales para nosotros. Primer mensaje, hermanos. Estamos llamados hoy, mañana y para siempre a la alegría. Hoy, mañana y para siempre estamos llamados a la alegría. Pero nosotros podemos encontrar la alegría solamente, hermanos, en nuestra relación con Dios. Los que buscan la alegría y no la encuentran es porque están buscando la alegría donde no se encuentra la alegría. Donde no se encuentra la alegría. San Pablo y la carta a los Filipenses lo dice claramente. Alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Y la Santísima Virgen María nos enseña lo mismo. María dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María nos invita a encontrar nuestra alegría en Dios. Y San Juan Bautista, hermanos, es grande. Es grande porque él señala el secreto de la alegría. Él está apuntando a Jesús. Apuntando a Jesús. Vamos a pedir que, como Juan Bautista, nosotros podemos señalar a Jesús. Porque Jesús, realmente Jesús, es el camino, la vida y la verdad. Hermano, yo voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes. Hoy estamos celebrando la parroquia La Virgen de Guadalupe. Mañana es las mañanitas. Hoy día yo voy a la iglesia para celebrar la misa en más o menos 5 minutos. Pero yo voy a rezar por ustedes. Yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Para que ustedes puedan realmente con sus familias. Ustedes pueden experimentar la alegría del Señor. Alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.